Muy buen día, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buen día para tu audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Y he visto nomás una reflexión, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con estos tiempos bastante complicados que nos está tocando pasar como país. Y consultarte, Enrique, y me permito el tutear. Uno, por ejemplo, si tiene negocio o quiere tener en estos tiempos, ¿cómo hace para, de alguna u otra manera, poder innovar en estos tiempos de pandemia, tomando en cuenta de que si yo tengo un negocio establecido que se dedica a un solo rubro específico y sé muy bien que la pandemia me tocó la llaga y de repente me hizo saltar, cómo hacer para innovar y no perder esa... no digo ganancias, porque a lo mejor del rubro original se perderá, pero por lo menos mantener un poco el mercado?
Así es, Ale. Mira, yo te comento, nosotros teníamos una empresa, ¿verdad? O sea, que yo soy abogado.
Sí.
Teníamos una empresa de inmuebles, ¿verdad? Intermediación en la compra y venta de inmuebles, administración de inmuebles y representaciones. Y cuando empezó la pandemia, tuvimos que migrar a el sector salud, como muchas otras empresas que migraron, y todos nos encontramos con el freno, por así llamarlo, de que la peor pandemia es la burocracia. Más allá de la pandemia del COVID-19, yo creo que la peor pandemia es la burocracia, que a muchos les frenó el querer innovar. Y es un proceso que inicia por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Si estás vendiendo vestidos en un lugar, lo primero que tienes que hacer es ampliar tu rubro a vestimenta de bioseguridad en la Subsecretaría de Estado de Tributación, para poder iniciar los procesos de habilitación de tu depósito y de tu comercio en Dinavisa. Una vez que Dinavisa te da ya la habilitación, tenés que pasar de nuevo a registrar tu producto. Uh-huh. Y eso es una cuestión que lleva su tiempo, lleva su inversión. A nosotros nos tardó 60 días aproximadamente, que es rápido realmente, otra vez, porque hay gente que está a 90, 120 días, ¿verdad? Y yo creo que hace falta una sistematización de los procesos burocráticos, ¿verdad? Y de esta forma evitar la corrupción, de esa forma también evitar el tiempo que se pierde, porque mientras que vos no tenés todos esos permisos en los 60, 90 días, no podés operar, ¿verdad? Sí. Nosotros en marzo iniciamos ese proceso. Migramos al sector salud también, empezamos a importar de China tapabocas, y después nos dimos cuenta de que el negocio no estaba solamente en los elementos de bioseguridad, sino que realmente iba a estar en los elementos del laboratorio. Y los elementos de laboratorio son los famosos test de COVID, que muchos se escuchó y que hubo en un principio mucha ignorancia, pero si algo hizo bien el Ministerio de Salud fue informar por lo menos sobre estos test, y explicó que los primeros test rápidos que vinieron, los famosos test rápidos que la gente decía, vamos haciendo el test rápido nomás, y luego que nada, no es que una persona pueda hacerse nomás el test rápido, es un insumo que tiene basura patológica al tener una gota de sangre, y debe ser utilizado solamente por laboratorios habilitados.
Claro. Ahora, Enrique, ¿qué te fue más rentable en estos tiempos? ¿El ejercer realmente la profesión o el haber migrado al sector salud?
Y mira, yo de la profesión te digo que en este tiempo, hoy en día nosotros pudimos levantarnos fue gracias a migrar al sector salud. Ahí realmente estuvo el verdadero negocio.
Sí.
Y gracias a tener buenos proveedores, ¿verdad? Porque lo más importante es tener los proveedores que te puedan mandar a Paraguay o a Argentina, porque ya abrimos mercado en Argentina también, todos los insumos, y que sean insumos de calidad. La profesión, y te pueden decir muchos colegas, ¿verdad?, muchos abogados, poco y nada, empresas donde uno tenía asesoría jurídica tuvo que suspender los contratos por no poder tener una facturación. Realmente fue difícil este tiempo, si no fuera que nosotros migrábamos a ese sector de salud, no sé cómo íbamos a estar parados.
Claro, principalmente por aquello de que litigar, por ejemplo, hoy en día con cuestiones que tienen que ver con lo jurídico es un tanto complicado por el tema de la aglomeración, a veces se puede, a veces no, entonces dentro de todo lo negativo se buscó lo positivo, y en este caso pasar a otro nivel, que en este caso es el salud, en el cual la exigencia creo que es bastante bien sabida en cuanto a la falta de insumos. Entonces, el hecho de tener proveedores reconocidos que tengan justamente esas autorizaciones hacen un poco que se faciliten, pero como decías, creo que lo que se tiene que vencer primero es, en Paraguay siempre se caracterizó eso, el tema de la burocracia, que lastimosamente es un mal endémico que no se deja de lado.
Totalmente. Es principal que debería el gobierno dar como aporte a los pequeños comerciantes, a los micro comerciantes, ese darle su legalidad a la persona que está vendiendo tapabocas en los kioscos, en sus despensas. Solamente eso es lo que va a poder ayudar a la economía, porque tú sabes bien que la economía va de abajo para arriba y de arriba para abajo, pero si abajo no hay movimiento, arriba tampoco va a haber movimiento. O sea, tiene que ser un apoyo mutuo, y solamente el gobierno va a poder dar eso, así con una sistematización de esos procesos. Sin la sistematización de los procesos no se va a poder solucionar este problema de tiempo que tiene hoy en día nuestro país. Imagínate que para sacar una patente municipal tardaba 70 días.
Sí. ¿Cuántas cosas pueden pasar en esos 70 días, la pregunta?
Te cuento que, por ejemplo, me pasó a mí, que mientras que nosotros nos estábamos habilitando el tapabocas KN95, el famoso N95, que todo el mundo compraba a 25.000 a 30.000 guaraníes, nosotros estábamos a punto de marcar 100.000 unidades de ese producto.
Sí.
Ya hicimos la factura internacional, la performance invoice, ¿verdad?, que se le llama la factura internacional, y eso fue en marzo. Entre que nosotros sacamos nuestros permisos en mayo, a finales de mayo, casi principio de junio, pasaron 2 meses. Bueno, en esos 2 meses el tapabocas bajó de 25.000 guaraníes de precio de venta, bajó a 13.000 guaraníes precio de venta. Por suerte nos regimos, porque imagínate cuánta gente trajo y se colgó con ese tapabocas, tuvo que regalar para poder recuperar su inversión. Entonces te digo que es una cuestión para analizar y es una cuestión para ver qué es el producto que realmente va a quedar. ¿La tapabocas cuánto más vamos a usar? 6 meses. Después ya, yo creo que la gente en San Bernardino, o te va, la gente ya no está usando tapabocas. Y la aglomeración que había este fin de semana, impresionante.
Sí, la gente lastimosamente no se cuida, está confundiendo mucho los tantos. Porque decían desde el Ministerio de Salud que lo que se va a tener en cuenta justamente es simplemente nuevas normativas de salud, nuevas formas de vivir, en si es que podemos llamarlo de alguna manera, pero sin que eso signifique que todo se libere. Y lastimosamente, por ejemplo, la costanera ayer fue fiel reflejo de eso, de acuerdo a lo que uno ve en imágenes, en videos y demás. La gente ya está llevando todo por su pecho, Enrique.
Yo creo que el tema del COVID vino para quedarse, Ale, y hay que aprender a vivir nomás ya esta situación. Hay que tomar decisiones, analizar la cuestión, ¿no? Es otro de los temas que el gobierno podría haber comentado, más allá de generar préstamos, más allá de generar el puto go, ¿verdad? Que lo único que hace es que la gente no quiera hacer nada y estar nomás en su casa. Lo que se debería haber comentado es la capacitación para emprendedurismo, por ejemplo, ¿verdad? Es una cuestión que todos los gobiernos deberían dar a las personas, ¿verdad? Capacitarle a las personas para que puedan emprender, para que puedan innovar, para que puedan desarrollar una unidad de negocio y no terminen dependiendo, porque al final nosotros somos los que estamos pagando los impuestos, y los impuestos están pagando estos subsidios que no sabemos hasta cuándo va a funcionar, ¿verdad?
Es más, ustedes con esto que están haciendo, vos y otros tantos, con la venta o migrando al sector salud, como dijiste en el inicio de la charla, están de alguna manera colaborando con la reactivación económica de este país, mal que bien.
Totalmente. Y es un sector que tiene ya sus años de experiencia, ¿verdad? Sí. Porque nosotros tenemos como misión aliarnos siempre. Solamente la alianza es el la respuesta para el éxito, ¿verdad? Porque uno no puede pretender venir a trabajar en 4 o 6 meses, iniciar una migración hacia el sector salud y creer que va a liderar el mercado del sector salud. No, acá ya están instaladas las familias que se dedican a eso y se dedicaron a eso hace más de 80 años. Entonces es cuestión de conversar con ellos para poder lograr el éxito en las negociaciones. Porque el test de antígeno es un test que se va a utilizar ahora mucho y se va a utilizar todo 2021. Es un producto que se va a vender. Y los laboratorios son los que compran.
Y bueno, veremos cómo va el 2021. Este 2020 creo que ya es un año que lastimosamente perjudicó y mucho por una cuestión que no estaban los planes, pero habrá que ver dentro de todo cómo se recibe el próximo año. Enrique, te envío un fuerte abrazo y gracias por estos minutos.
Gracias, Alejandro. Mira, yo creo, sobre el punto nomás, sí. Yo creo que el 2021 va a venir bien.
¿No? Ojalá.
Yo creo que va a venir bien, yo creo que va a venir muy bien. Van a aumentar las inversiones en publicidades, van a aumentar. Nosotros tenemos un posible, va a levantar la economía al 4.0% en Paraguay y en América Latina también. Es algo que se está previendo.
Ya. Abrazo, Enrique, gracias.
Igualmente,
chavales. Enrique Guaje.